En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Durante el ataque fue incendiada la catedral de Maragüi y fueron secuestradas decenas de católicos con el vicario general de la diócesis, que ahora son utilizados como escudos humanos por los yihadistas. El obispo de Maragüi, Edwin de la Peña, dice que siente el apoyo de toda la iglesia filipina mientras ve con dolor la destrucción de un lugar que hasta ayer era próspero y estaba lleno de gente. Hoy está abandonado y en ruinas. Miles de personas desplazadas tienen que refugiarse en centros de evacuación o lugares improvisados. El ejército ha recuperado ya gran parte de la ciudad, pero tres distritos continúan bajo control de los terroristas del grupo Maute, que ha jurado lealtad al Estado Islámico. Hasta allí han llegado. Un centenar de yihadistas permanecen anidados en los edificios y utilizan a los rehenes como escudos humanos. Esto hace difícil la reconquista del territorio, de la urbe. Diversos líderes musulmanes de la isla de Mindanao, donde son mayoritarios, han reclamado la liberación de los rehenes, entre ellos el vicario episcopal Teresito Soganub, pero su llamamiento no ha sido escuchado. También se han producido varias historias hermosas de musulmanes que han protegido a sus vecinos cristianos durante los ataques. La batalla de Maragüi arroja ya un saldo dramático. 140 yihadistas, 58 soldados y 26 civiles han muerto en los combates. La crisis ha provocado también numerosos desplazados y todas las diócesis filipinas se han involucrado para ofrecer una respuesta a la emergencia. Los obispos afirman que esta crisis representa una oportunidad de poner en práctica la fe y ejercer la misericordia, y también han pedido fortalecer el diálogo islamo-cristiano en esta zona del país, necesario para desactivar lo que los yihadistas quieren presentar como una guerra santa y que, según el obispo de Maragüi, es solo un engaño, una trampa para sembrar el odio en el sur de Filipinas y así alejar la esperanza de la paz. Bueno, pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha visitado esta mañana Bozzolo y Barbiana, en las diócesis de Cremona y Florencia,
donde ha rezado ante las tumbas de los sacerdotes Primo Masolari y Lorenzo Milani en una visita privada de recuerdo y de homenaje. Recordamos que en la tarde de ayer se confirmó el viaje apostólico del Papa a Chile y Perú. El próximo mes de enero visitará Santiago, Temuco e Iquique en Chile y Lima, Puerto Maldonado y Trujillo en Perú.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado hoy los resultados económicos y la memoria anual de actividades 2016.
Esta fundación pontificia ha llevado a cabo más de 5.000 proyectos en 148 países durante el último ejercicio.
Declaración ecuménica conjunta en el Día Mundial del Refugiado.
Diversas organizaciones, entre ellas Caritas, Confer y Justicia y Paz, recuerdan la responsabilidad de los estados para acoger y reconocer las aportaciones de los migrantes y refugiados a sus comunidades de acogida. La ONU recuerda hoy a los 65 millones de refugiados de 2016, y para no cerrar los ojos ante ese drama, este mediodía alumnos de varios colegios han acogido en la plaza porticada de Santander la cruz de Lampedusa que bendijo el Papa como símbolo de la dignidad de los refugiados.
El director general de la Legión de Cristo, Eduardo Robles, ha nombrado por un segundo trienio al padre José Carlos Zancajo como director territorial de Regnum Christi y de los Legionarios de Cristo en España.
Es un nuevo mandato que comenzará el próximo 1 de agosto.
Y ha fallecido en Roma a los 81 años el cardenal indio Iván Díaz.
Trabajó durante años como diplomático en la Santa Sede. En 1996, Juan Pablo II le nombró arzobispo de Mumbai y Benedicto XVI, en 2006, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Enseguida entramos en nuestra entrevista del día. Vamos a presentarles un libro ciertamente original, Fútbol con Alma.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. No limit in the sky that I won't fly
for you. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y, como les decía, queremos presentarles un libro original, singular. El libro se titula Fútbol con alma. Es obra del periodista y escritor colombiano César Mauricio Velázquez, que ha sido embajador de Colombia ante la Santa Sede y un académico de amplia trayectoria. Es un libro con 7 historias humanas vinculadas al fútbol, una de ellas nada menos que la del propio Papa Francisco. Pues ya está con nosotros el autor de este libro, Fútbol con alma, el profesor César Mauricio Velázquez. Don César, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, cordial saludo. Muchas gracias por el interés que han demostrado en este libro, Fútbol con alma.
Bueno, leyendo ese título del libro, a uno le viene a la cabeza que entonces no se reduce todo a derechos de imagen, a líos con Hacienda, que aquí todos los días son portada de los periódicos, a grupos violentos, sino que realmente existe esa verdadera alma del fútbol. ¿Cuál sería esa alma a la vista de esos diálogos mantenidos con 7 personajes vinculados al fútbol?
El alma del deporte, y en concreto del fútbol, está en los valores humanos que se ponen a prueba para un futbolista aficionado o profesional. La línea fuerte del libro son historias de valores humanos vividas por estos 7 personajes, incluyendo al Papa Francisco como aficionado al fútbol. Y lógicamente la base de todo esto son las virtudes, de cómo se ponen a prueba la disciplina, la responsabilidad, el saber ganar, el saber perder. Pero eso no solamente como teoría, sino como vida ya vivida de todos estos personajes, entre ellos don Alfredo Di Stéfano, Emilio Butragueño, Javier Zanetti, Amaro, Paco Gento, y también un jugador entrañable de Colombia que fue asesinado, Andrés Escobar.
Todas estas figuras, digamos que las tenemos en la memoria, muchos de los que nos están escuchando seguro que las tienen, además varios de ellos son españoles, y son ya figuras, digamos, históricas del fútbol. ¿Ha cambiado tanto este deporte, pues debido a los intereses económicos, que por otra parte no hay que escandalizarse, están ahí y son fruto de este negocio que es el fútbol, pero se puede llegar a pervertir tanto este origen bueno de sana competencia, de esfuerzo, de trabajo en común, de juego limpio?
Por desgracia, sí. Por desgracia, algunos cambios han influido negativamente, porque hay estadios donde no puede ir, por ejemplo, toda una familia a disfrutar del espectáculo del fútbol, porque a veces hay violencia, porque hay intrigas, porque la comercialización excesiva aleja a veces de esas mismas virtudes. Algunas cosas son buenas, pero otras habría que repensarlas para no separarnos de la esencia de lo que es el fútbol con alma, de lo que es un buen partido de fútbol, de lo que es un equipo, de lo que es el esfuerzo, de lo que es todo el tema de la virtud llevado a un trabajo o a una diversión como lo es el fútbol.
Bueno, sabemos, don César, que el Papa es un gran aficionado al fútbol. Por cierto, que lo han sido también sus anteriores predecesores, pero bueno, el Papa tiene además una identificación con un equipo argentino muy clara. ¿Y cómo se introdujo él en esta historia y cómo ve él realmente la experiencia del fútbol?
Es el Papa más futbolero en la historia de la Iglesia. Tuve la oportunidad de saludarlo hace pocas semanas en Roma y le decía... Papa Francisco, estoy diciendo en muchas entrevistas y en las presentaciones del libro que usted es el Papa más futbolero en la historia de la Iglesia. Me dijo, bueno, lo puedes seguir diciendo, pero también di que soy el más pecador y que recen por mí. Fue la respuesta de él. Hay muchos elementos para concluir lo que estoy diciendo. Por ejemplo, un Papa que es socio de un equipo argentino, un Papa que tiene una colección ya muy grande de balones, de camisetas, de guantes, de todos los recuerdos que uno pueda tener de equipos de fútbol del mundo. Yo creo que ha sido el Papa que ha recibido más regalos que tienen que ver con el fútbol en toda la historia de la Iglesia, y por eso los museos vaticanos están pensando en exponerlos todos para que se pueda conocer y compartir esas alegrías del deporte.
¿Y cómo entiende él el papel que puede jugar este deporte en el ámbito educativo y sobre todo pensando en la inserción de los jóvenes a veces en esas barriadas periféricas? Usted también hace mención a esa primera experiencia del fútbol de tantos chavales en los barrios, ¿verdad? Y también en la escuela. ¿Cómo ve el Papa esa función que puede jugar el fútbol?
En la solidaridad, el respeto y la convivencia. El Papa Francisco ve en el fútbol un vehículo importante, un punto de encuentro para todas las generaciones, una actividad como el fútbol aficionado o profesional que debe alejar de la violencia, que debe alejar de las drogas, que debe ayudar a consolidar la vida de familia. El Papa sabe, como buen argentino, que el fútbol puede ayudar a potenciar esas virtudes, especialmente el respeto, la tolerancia, la solidaridad.
Una pregunta, pues de quien todavía no ha podido leer completamente el libro. Pensando en estas siete figuras, en la del Papa está clara la respuesta, pero ¿cómo ha sido la relación con Dios de estos hombres del fútbol? ¿Cómo ha sido su apertura a lo religioso? Me imagino que con muchos matices en la vida de cada uno de ellos.
Es muy importante porque el Papa hace el símil entre la lucha ascética o la vida espiritual de cualquier persona y las virtudes que hay que poner a prueba para ser un buen futbolista o un buen deportista. No es posible avanzar en el conocimiento de Dios, en tener amistad con Dios, si no hay dedicación, como no la hay si un jugador no entrena, no practica, no se exige. El Papa hace muchos símiles sobre eso. Incluso dice, en la vida nadie gana solo ni pierde solo. Y eso en la vida espiritual es igual. Cuando una persona se esfuerza por vivir más cerca de Dios, atrae a otras personas. Cuando una persona sabe perdonar, sabe olvidar, sabe ayudar al otro, ejerce todas las obras de misericordia, eso llevado al deporte y en concreto al fútbol, hace de ese deportista un deportista de alta calidad humana.
Pues profesor César Mauricio Velázquez, autor de este libro Fútbol con Alma, que nos trae estas siete historias vinculadas a lo mejor del fútbol que todos deseamos. Gracias por haberlo compartido con nosotros y leeremos con mucho gusto esas siete historias. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un fuerte abrazo y ojalá muchas personas que nos oyen lo puedan leer y que llegue a todos los públicos en la península. Un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Y ahora toca ya abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, nos vamos hoy hasta Italia porque el Papa Francisco ha visitado esta mañana Bozzolo y Barbiana, dos ciudades en las diócesis de Cremona y Florencia.
Allí ha rezado ante las tumbas de los sacerdotes Primo Massolari y Lorenzo Milani. Nos amplía la información desde Roma Eva Fernández. Buenas tardes.
El Papa se encuentra ya en el Vaticano tras haber pasado apenas 5 horas en las localidades donde ejercieron como párrocos don Lorenzo Milani y don Primo Massolari, cuya entrega ha puesto como ejemplo tras rezar ante sus restos. Vengo como peregrino siguiendo las huellas de dos párrocos que han dejado una estela luminosa pero también incómoda en su servicio al pueblo de Dios. Quiero deciros que los párrocos son la fuerza de la Iglesia en Italia. Asegura el Papa que estos dos sacerdotes son predecesores de la Iglesia en salida y como ellos, el clero debe vivir como sacerdotes pobres y no como pobres sacerdotes.
Gracias, Eva. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta mañana los resultados económicos y la memoria anual de sus actividades en 2016.
Esta fundación pontificia ha llevado a cabo más de 5.000 proyectos en 148 países, fundamentalmente en África. Antonio Sainz de Vicuña es el presidente de AIN en España.
Y el tercer eslabón de nuestra actividad es la caridad. Sensibilizar primero, rezar y con ello conseguir el apoyo de los fieles, nuestros benefactores, para que a través nuestro se consigan ayudar el mantenimiento de las iglesias, de los seminarios, dar formación a los seminaristas, en fin, toda una gama de actividades que necesitan un apoyo material y que para ello, como luego contaremos, esta institución es fundamental.
Hoy en el Día Mundial del Refugiado, Manos Unidas recuerda el drama de quienes tienen que abandonar sus hogares.
En 2016, según Naciones Unidas, 65 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en todo el mundo y de ellos, 21 millones son ahora refugiados, la mayoría menores de 18 años. Susana Moneo.
Siria sigue estando a la cabeza de esa penosa lista. Lo peor no es la miseria, sino la desesperanza. La idea de que no hay ningún futuro. África, Marci Jack, responsable de Oriente Medio de Manos Unidas, acaba de volver del Líbano.
La esperanza es lo que mueve a la persona, a la familia, al pueblo. Aquí no hay esperanza, no hay visión de futuro, y pues porque hay pocos visos de que se resuelva el conflicto.
Por ello, además de darles sanidad y comida, hay que acompañarles. Desde Manos Unidas se atiende especialmente a los niños.
A esos millones de niños que están todavía sin escolarizar, bueno, les estamos robando su infancia. Porque para nosotros incentivar la educación es incentivar la paz, el progreso, el futuro.
Se temen que los niños sean una generación perdida.
Pues en una declaración ecuménica conjunta en este Día Mundial del Refugiado, diversas organizaciones, entre ellas Cáritas, Confer y Justicia y Paz, recuerdan que con el desarrollo de nuevos marcos internacionales, los estados no solo deberán garantizar una forma más eficaz de compartir la responsabilidad frente a los grandes movimientos migratorios. Recuerdan que además deberán asumir también la oportunidad de reconocer y de poner de relieve las importantes aportaciones que hacen los refugiados y los migrantes a sus comunidades de acogida, para convertir la verdadera solidaridad en una experiencia real para quienes buscan protección y para quienes la ofrecen, cumpliendo con sus obligaciones.
Y precisamente la Cruz de Lampedusa, que bendijo el Papa como símbolo de la dignidad de los refugiados, está hoy en Santander.
Está hecha con las tablas de un naufragio donde murieron 349 refugiados y fue utilizada como báculo en su visita a esta isla italiana. A las 11 de la mañana, esta cruz ha presidido un encuentro de alumnos de varios colegios para no cerrar los ojos ante el drama de la inmigración en este Día Mundial del Refugiado. Después ha sido trasladada a las inmediaciones del Parlamento de Cantabria, donde se ha leído un manifiesto. Esta cruz continuará su peregrinación por varias localidades cántabras y el próximo jueves esa cruz de Lampedusa estará junto al Lignum Crucis en el monasterio Santo Toribio de Liébana con motivo del año jubilar.
Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo pues considerando, reflexionando sobre ese nuevo atentado, en este caso frustrado en los Campos Elíseos, que nos muestra hasta qué punto atravesamos en Europa y en todo el mundo un periodo muy difícil que pone a prueba los fundamentos de nuestra sociedad. Es inevitable que el dolor ya causado por los terroristas nos haga sentir miedo y provoque la sensación de que hoy nadie está seguro. Y en cierto modo, eso es verdad. Es importante, por tanto, encontrar la forma de responder a este vendaval de maldad que nos azota. Y cuanto más ardua es la prueba, y lo está siendo mucho, más necesitamos un uso adecuado de la razón, entre otras cosas, para no buscar culpables entre quienes no lo son. Por ejemplo, el ataque a un grupo de personas que salían de rezar en una mezquita en Londres es un ataque a todos los creyentes y también a la libertad religiosa, que es uno de los elementos más preciosos de nuestra convivencia. Como ha dicho el cardenal Vincent Nichols, el arzobispo de Westminster, cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad en desterrar el odio y la violencia de las palabras y de los hechos, y en la tarea de ser constructores de entendimiento, de compasión y de paz.